Traveltech, un podcast de Grand Voyage.
¿Qué tal? Bienvenidos a Traveltech, una iniciativa de Grand Voyage. Hoy de nuevo un nuevo capítulo, valga la redundancia, pero es que sí, hoy estamos casi de enhorabuena, porque nace una iniciativa extraordinaria de la que nos hemos querido hacer eco aquí, y es por eso que aquí no nos andamos con chiquitas. Aquí traemos a lo mejor de las y los profesionales de este sector maravilloso del de que cada día aprendemos, y hoy hablaremos de este nacimiento del Cluster TIC Turismo de Cataluña, un clúster que dará sin duda mucho que hablar y también ayudará a crecer a un sector que las ha pasado de todos los colores, algo que también de alguna forma también hemos ido repasando y descubriendo desde aquí, pero que sin duda es una iniciativa que vale mucho la pena conocer y descubrir, y es por eso que cuando hablamos con Arvin Abarca ya aquí presente. ¿Cómo estás, Arvin? Bienvenido.
Pues muy bien, muchas gracias, Edu. Encantado de estar por aquí y de conocer proyectos y personas inquietas que nos cuentan cosas interesantes.
Sí, señor. Ahí nace la inquietud de un sector que lo necesita, de la unión de esfuerzos, este TIC, este clúster de turismo de Cataluña, donde hoy pues tendremos ocasión de hablar con su presidente, que a su vez también es CEO de Prestige Software. Félix Navarro, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Encantado. Gracias por la oportunidad, y encima soy seguidor de vuestro podcast, o sea que doblemente agradecido.
¡Qué maravilla! Es que es tan bonito. Ya empezamos bien. Se nos arranca una sonrisa. Esto es un podcast, pero ya os digo yo que nos lo vais a notar por el tono, ¿eh? ¿Verdad, Arvin?
Sí, sí, hace mucha ilusión. Es que viene el chiste este, eras tú, ¿eh? Pero muchas gracias.
Arvin siempre la tiene ahí preparada. Pero sí que es verdad, Arvin, que y eso estarás de acuerdo, ¿no? ¿Qué te parece a ti el precisamente, ¿no? El nacimiento, la creación de esta iniciativa, como es este clúster.
Bueno, yo lo que quiero es que nos lo cuente Félix, porque de cualquier iniciativa y que junte a gente, empresas, proyectos para ir hacia adelante, para mejorar un sector.
Es bienvenida.
Sí, un sector como ellos mismos citan, ¿no? Que representa tantísimo porcentaje del PIB y que lo ha pasado tan mal. Félix, cuéntanos un poco cómo nace la iniciativa y qué objetivos os ponéis en el momento de crearla.
Pues mira, la iniciativa nace, como expliqué, el día de la Constitución, que se hizo en el mes de abril aquí en un acto en La Pedrera. Nace un poco por casualidad, como muchas cosas en la vida nacen por un casual. En un encuentro informal, en una cena, pues estábamos gente del sector comentando pues la falta de oportunidades, la poca y nula a veces relación y ayudas de la administración pública. Bueno, estábamos, supongo que como siempre, también está un poco de vino, también ayuda a desatar las lenguas. Y en ese contexto, pues tuvimos ahora, viéndolo en perspectiva, la fortuna de que había alguien de la administración pública cerca, escuchándonos, que era en aquella época Octavio Bono, que era director general de Turismo. Y dijo, oye, no, es que esto no es así, es que, pues, para nada, vamos a hacer una iniciativa e intentamos, nos lanzamos al vacío a intentar montar un clúster entre, pues, personas del gremio directamente con la parte pública de Turismo, de la Generalitat. Y la verdad es que muy bien, las reuniones fueron fantásticas, pero enseguida nos dimos cuenta que, como todo en la vida, necesitas, pues, ayuda profesional, hasta también para montar un clúster. Y ahí bueno, pues se combinó que lo inteligente era contactar con quien tenía expertise en hacer este tipo de estructuras en Cataluña, y además había una figura que era Acció, que depende del departamento más de industria que de turismo, pero que tiene una unidad profesional con clúster, que es verdad que hacía tiempo que no ponían, creo que estaban como 120 clústers ya en marcha, pero que no había una iniciativa para poner un nuevo clúster en circulación. Y empezamos a trabajar con ellos. Y la verdad es que fue muy grato. De repente, todas aquellas ideas que estaban en un papel en una mesa, veíamos que se podían acercar a la realidad de tomar forma, pues porque ellos tenían una metodología, tenían personal preparado y sabían cuáles eran exactamente los pasos y en qué tiempo. El acto de constitución básicamente era un poco el traspaso de ese tutelaje extremo que hace Acció hasta que está toda la estructura formada, allá un poquito pues a caminar solos, que es en la fase en la que estamos ahora. Hemos nacido, estamos acabando de constituir la parte legal, hemos iniciado un proceso de selección para un gerente porque va a tener una estructura profesional, la junta directiva, pues vamos a estar para apoyar a la estructura profesional, pero realmente, bueno, pues las expectativas que tenemos, siempre como cuando uno tiene un bebé, pues son las máximas. Vamos a ver cómo nos crece.
Por entenderlo mejor, estas iniciativas que comentas, que en las que Axio os ayudó a poder materializarlas, ejemplos concretos, por favor.
Pues mira, nos explicó realmente qué era un clúster en sí. Nosotros cuando empezamos con la idea, pues era unir gente del sector, con una plantilla un poco primaria e intentar tener ayuda de la administración pública. Nos explicó realmente lo que era un clúster, que tenía mucho más sentido, que es una organización mucho más transversal, donde tenían que tener partidas no solo empresas del sector turístico, sino empresas de TIC, cualquier fricción, pero también una cosa importante que son los agentes de entorno. Así, actualmente en el clúster, pues como te decía, hay empresas de TIC, hay empresas puro turismo con su vertiente tecnológica, pero también están las universidades, también están las escuelas de turismo, también está el gremio de hoteles. Entonces, esa parte transversal, que en su momento no la concebíamos así, sino simplemente queríamos tener relaciones, hacer una especie de unión de empresas de tecnología y turismo, pues nos dio una visión, como te decía, profesional, en cómo relacionarnos, una estructura y sobre todo una amplitud de miras, entender el problema como algo mucho más transversal, que viéndolo ahora en perspectiva, pues tiene mucho más sentido que aquella idea primitiva original que teníamos. Entonces ahora, pues el clúster es esa unión de, como te decía, agentes de entorno, donde están representadas las universidades, porque tenemos un problema de talento, es decir, no solo tenemos un problema de conocernos y hacer cosas juntas, sino es que tenemos un problema de talento, tanto digital y, como estáis viendo en la prensa estos días, hasta la propia industria turística tiene un problema también de talento, de poder cubrir determinados puestos de trabajo. Y luego, pues un poco la parte de internacionalización, es decir, pensábamos en una primera idea, pues vamos a pensar en ayudarnos, y esto va más allá, es crecer, cómo exportar el talento, cómo importar ese talento para poder fabricar y cómo exportar nuestras soluciones, porque somos un sector, como decía antes, no solo importante la parte de PIB, sino que tiene impacto y hay grandes profesionales. Yo diría que es algo, el conocimiento en el sector turístico es de las, no voy a decir pocas cosas, porque me van a criticar, pero de las cosas que seguro que exportamos. Cuando vamos a México, si vais de vacaciones, seguro que vais a encontrar grandes profesionales españoles y empresarios que han hecho grandes inversiones en México, pero lo mismo en República Dominicana, en Brasil, en Cabo Verde y ahora en Croacia, en Montenegro, en Túnez. O sea, al final veis que son compañías que impactan no solo en nacional y en la parte internacional. Y muchas de esas compañías llevan tecnología que se fabrica.
¿Qué peticiones tenéis planteadas? ¿Qué es lo que os gustaría, os queréis que la administración os apoye o apoye a la industria en general? O sea, que no es para vuestras 14 empresas asociadas, ¿no?
No, bueno, la idea, el 14 es el número de socios que están en la Junta. El día de la Constitución ya éramos 24, lo cual también, según nos explicaban, pues casi un récord para este tipo de organizaciones, nacer ya con 24 socios. En la última Junta, que fue el pasado viernes, se dio la aprobación a la incorporación de 7 más, es decir, que vamos prácticamente antes de tener la estructura profesional, ya hay 31 socios a bordo, lo cual está muy bien. Realmente no nacemos con la vocación de pedir a la administración pública. La vemos como un apoyo. Es evidente que a corto plazo pues van a jugar un papel importante y estamos trabajando a fondo en cómo gestionar bien ese tipo de ayudas. Y digo bien porque una de las reclamaciones que primero se ha puesto encima de la mesa es que hay muchas empresas que impactan en el sector turístico, pero que a lo mejor no tienen un código de operación, un CNAE, que pertenece a la industria. Pues no eres un bar o no eres un hotel, pero has sufrido muchísimo porque eres un proveedor, pues, por ejemplo, de tecnologías exclusivamente para el sector turístico. Obviamente, pues en el caso de la pandemia, te ha impactado 100%, igual que ha impactado al operador turístico, porque todos tus clientes son de ese sector, pero no te has podido aprovechar de determinadas ayudas. Porque tu código, algo tan simple, tu código de operación no está reflejado en una lista y por lo tanto no se te considera sector turístico. Bueno, pues son ejemplos de cosas que, más que pedir ayuda, lo que necesitamos es limar con la administración pública para poder encaminar bien. El tema de las ayudas ha pasado a un segundo plano, lo consideramos una etapa, pero sí que hay por delante pues una serie de inversiones en proyectos, en crecimiento. Limar este tipo de cosas yo creo que puede ser muy interesante, para empresas que tenemos ese rol, que son el alma del clúster, TIC y Turisma.
Y Félix, cuéntanos un poco tu pasado, tu experiencia. Tú eres CEO también de una empresa de software especializada en el sector. Un poco tu formación y cómo acabas aquí y también ya llegando, porque es la siguiente pregunta, la podemos enlazar. ¿Por qué tomas el rol de presidente en esta iniciativa?
Pues esta parte voy a ir muy rápido, que no me gusta hablar de mí porque no soy nada importante. Lo importante son los proyectos. Pero bueno, pues mira, caí en el sector por casualidad. Hace ya 32 años, con lo cual pues ya eso ya delata que no soy ningún joven emprendedor. Y un poco por casualidad, vengo del mundo de la ingeniería y bueno, pues por resolver un problema de este sector, pues caí en el sector y me enamoré. Supongo que eso ocurre, pero bueno, es lógico, no era muy difícil enamorarse, ¿eh? Podías hacer tecnología y encima tus clientes eran hoteles y después de trabajar dormías en un hotel fantástico, te bañabas y había gente guapa y había fiesta, pues era fácil quedarse, ¿eh? Con 20 y pocos años, no fue una apuesta complicada. Y emprendimos ese camino, nos quedamos en el sector, se incorporaron dos compañeros, es decir, el hecho ya la compañía, nacimos tres socios que seguimos actualmente juntos, después de casi 32 años. Yo te diría que ese es, para mí, es el activo más importante que tenemos, y el premio más grande, el poder seguir juntos. O sea, es más una historia de amistad casi que empresarial. Y bueno, nos dedicamos, como decías, exclusivamente al sector turístico. Entonces decidí dar el salto al mundo, a volver a la escuela, a estudiar algo de negocios, para darme cuenta que realmente no servíamos para llevar una empresa. Teníamos que centrarnos en la tecnología, buscar ayuda, siempre es inteligente. Aprendí que es muy importante rodearte de gente más brillante que tú y volvimos a centrarnos en el mundo de la ingeniería porque también había toda una explosión de ecosistema de startups, gente muy interesante, gente joven, con lo que no tienes. Yo siempre digo que a lo largo de la vida profesional, yo lo comparo como una carrera ciclista. Hay algún momento cuando estás subiendo el puerto montaña, vas tirando y tiras al principio, te sobra energía, te sobra de todo, pero después van menguando. Tienes que dejar que coja otro el relevo si quieres al final que el pelotón mantenga la velocidad, ¿no? Pues hicimos eso, ahora estamos encantados con los profesionales que están llevando el día a día y nos hemos convertido una especie de proveedores tecnológicos, estar muy, muy cerca de cómo avanza esa tecnología y de qué tecnologías podemos aplicar en la compañía. Nos acercamos al mundo de las startups con la gente de la escuela de negocios, conocí gente fantástica. Aprendí poco por mi incapacidad, no porque la escuela lo haga mal, pero sí que me fui con un saco de gente maravillosa, del networking que haces en este tipo de experiencias. Y con ellos pues he emprendido algunas cosas. Siempre dentro del sector generamos un pequeño fondo donde pues ayudamos a startups, no solo con la componente económica, sino con la tecnología. Es muy difícil para una startup que tiene una idea, una solución, que le piden enseguida resultados, pensar en escalabilidad, pensar en qué va a pasar cuando tiene 5.000 clientes. Eso no lo piensa, pero eso es necesario. Y también tener una hoja de ruta de cómo seguir. Porque equivocarse es muy caro, Tenemos aquí mal entendido el término este anglosajón de te has equivocado, has hundido dos proyectos, pues prefiero apostar en este que no en otro. No, realmente no valoran el fracaso, valoran que lo vuelvas a intentar. Entonces, si no fracasas mucho, pues mejor. Entonces, hay gente que llevamos pues, una trayectoria que también es un poco la idea del clúster, Poder unir gente con mucha experiencia, empresas que llevan en el sector mucho tiempo y que no tienen ese acceso, les es muy caro el abordar nuevas tecnologías, y empresas, startups, que tienen una vocación muy tecnológica, tienen un expertise con las nuevas tecnologías muy brillantes, pero no tienen ese conocimiento de procesos, ese conocimiento de cómo operar una industria que opera 24 horas, no puedes parar, no te puedes equivocar mucho. Yo creo que esa mezcla, o sea, se unía todo un poco lo que estaba haciendo profesionalmente, que es muy cercano al mundo de la emprendeduría, pero gestionando transacciones de una empresa tradicional, y apareció el clúster en medio, pues tenía todo el sentido y tampoco me dejaron escapar. Y lo de ser presidente, pues bueno, pues surgió. También supongo que en estas entidades, al final, pues eres alguien mayor, más o menos simpático y quieren que estés, y en algún sitio te tienen que poner, ¿no? Pues igual es donde estorbas menos, es de presidente, pues ya está, no pasa nada.
Seguro que hay mejores motivos que el que acabas de citar, pero bueno, la modestia veo que te lleva. Un par de cosas muy interesantes de las que has comentado. Desde luego, el mito este, que yo también quiero aquí empujar a quitarlo, de que en América se valoran los fracasos. No hay más que mirar los currículums de la gente y cómo esconden sus fracasos para ver que eso es mentira. Y claro, si te pasas la vida fracasando, tu experiencia, se te pasan los años, que eso es algo que se nota, ¿eh? Cuando llevas un tiempo, como mencionas tú y yo también. Y sí, aprendes de los fracasos, pero también se aprende de los éxitos y más vale que no te aficiones demasiado a fracasar. Mito total que en Estados Unidos buscan fracasados porque es mejor para invertir en ellos. Mito a erradicar, como que son gente directa. Ese es otro. Pero bueno, esta una. Has citado que montasteis un pequeño fondo, que apoyáis proyectos del sector. Puede ser que alguien que nos esté oyendo piense que es una oportunidad y que tiene un proyecto que podría encajar. ¿Qué encajaría y cómo se llama este pequeño fondo y cómo se dirigiría un joven emprendedor?
Sí, el fondo se llama 3Invest, realmente es un fondo pequeñito. No creo que sea el punto estrella donde un emprendedor se tenga que acercar. Básicamente, y esto no es modestia, es una realidad, yo creo que hay oportunidades fantásticas para monetizar hoy día, es decir, para pedir hay fondos increíbles y mucho más accesibles. Y hay hambre de proyectos. También te diré que hay hambre de buenos proyectos, ¿eh? Los fondos están empezando a ser cada vez más selectivos porque también pues, van cogiendo su experiencia y cada vez filtran más, ¿no? Pero hay oportunidades. No creo que nuestro fondo estaríamos más en ese capítulo, como te decía, de Smart Money. Muchas de las empresas las que estamos participadas, tenemos 11, o sea que tampoco pienses que no somos el gran Venture Capital, ¿eh? Pero de las que estamos participadas, en la mayoría de ellas aportamos más tecnología, aportamos más know-how, aportamos más background, facilitarles a lo mejor la operatoria del back office, pues porque gestionar la nube, si además tienes que hacer la aplicación, que es lo que te van a comprar, pues es todo muy complicado. Pues nos constituimos un poquito en una pequeña acelerador, en un compañero, pues que te marca un poquito la hoja de ruta, que yo creo que es el gran caro. Antes hablabas, por reincidir en lo mismo, porque soy un fiel creyente de eso, en los errores. Claro que se aprende de los errores, pero se paga un precio alto, En el mundo en que vivimos, si te equivocas y has perdido un año, eso vale mucho dinero de caja y mucho dinero en tiempo, que también hay que, al final, impacta en la caja. Entonces, a veces cuando nos juntamos con gente joven, les hacemos el símil de, oye, esto es como una carrera del Dakar. Tenéis un coche que va muy bien, que habéis fabricado, que corre mucho, pero igual de importante es el coche y el piloto, porque hay emprendedores maravillosos y que además tienen un buen vehículo, pero también lo tenía Carlos Sainz en el último Dakar, el coche es fantástico. Había fondos, tenían dinero, lo tenían todo, pero falló el libro de ruta. Se perdieron y en la segunda etapa ya no estaban en el Dakar. O sea que el libro de ruta, también es importante. Eso es algo que a veces a los emprendedores pues les ayuda. Al final es un conjunto de todo y ni siquiera teniéndolo todo tienes una garantía de éxito, pero sí que estamos minimizando los errores, porque si juntas expertise, conocimiento con tecnología y luego esa parte que le ponen de pasión de la idea y la rapidez con la que son capaces de llevar al mercado los proyectos, pues la fórmula de sumar, que es un poco el criterio del clúster, ¿eh? O sea, al final en el clúster, igual sí que me dejan estar al frente, pues por convencerles de cosas como estas, que tenemos que aprender las empresas a unir nuestros esfuerzos, a aprender a colaborar compitiendo. O sea, podemos estar compitiendo, porque somos empresas dentro del sector de turismo, pues yo estoy cada día hablando ahora con ellos, tengo esa fortuna. Y son empresas que son competidoras, pero es que hay proyectos en los que podemos colaborar y también aprender de una forma mucho más eficiente, porque al final todos necesitamos tecnologías similares, tenemos talentos que estamos buscando los mismos perfiles. Hay cosas que tienen muchísimo sentido, pero es un reto, ¿eh? También os voy a hablar de la parte fea. El reto de ese colaborar compitiendo no lo tenemos muy puesto en el ADN. Podemos hacer grandes cosas siempre que estemos dispuestos a no llevarnos el mérito individual. Esto también nos va a costar. Nuestro ADN y nuestra cultura no viene de ahí. Pero si aprendemos a poder ceder el mérito y anteponer el proyecto, pues yo creo que hay cosas muy interesantes porque los retos que hay por delante pues son mayúsculos. Una industria que se tiene que reinventar en algunas facetas, una tecnología que cada día es más cambiante, es muy caro, tener esos perfiles, es muy caro estar a la última tecnología, pero el entorno quiere esas tecnologías. Soy el usuario nos ha invadido la tecnología y de forma transversal, no solo en un sector en concreto, ¿eh?
Se habla bastante justo en entornos de inversión, cómo está cayendo la bolsa en Estados Unidos, que viene una recesión, ¿no? Que ya se esperaba un poco desde el gasto y el déficit de la pandemia, de la gestión de la pandemia. ¿Cómo veis esto? ¿Crees que va a ser grave o crees que se va a capear bien, que el sector va a poder recuperarse bien? ¿O salimos de una, entramos en otra?
Mira, a mí se me unen dos cosas. No soy, creo, la persona menos adecuada para eso, porque soy un optimista enfermizo y genético. O sea que yo veo un buen panorama por delante. Y sobre todo también con la perspectiva de los años, que te quitan arrojo, pero te dan algo de serenidad. Echo de menos el arrojo, también te lo digo, pero te dan un poco de serenidad y de perspectiva. Ves que al final salimos. Hemos pasado la pandemia, después ha venido una guerra, ahora la inflación. Y el sector, en eso, igual que hemos sufrido muchísimo en la pandemia, porque nos ha impactado de forma directa, también el sector es muy resiliente. O sea, no solo tienes que ver la salida, es que está siendo espectacular. El otro día hicimos un evento en el clúster de Quién es Quién para conocernos todos, porque yo soy un fiel creyente del tema del ponernos cara y a veces cuando estás con alguien delante y estás compartiendo buen mesa y mantel, pues salen muchas cosas, lo conoces y solo es la competencia con la que te relacionas a través de competir con una oferta, es distinto. Pero cuando nos ponemos cara, la cosa es mucho mejor. Y estábamos haciéndolo en una terraza de un hotel de Paseo de Gracia y teníamos la suerte de que Paseo de Gracia y distintos establecimientos y desde esa terraza se veían otras terrazas de los hoteles. A las 7 de la tarde estaba todo lleno. A las 7 de la tarde de un día laborable estaban todas las terrazas. Marcela es una ciudad maravillosa, el clima también invitaba. No sé, hay una suma de cosas, pero te dice mucho y seguro que vosotros, que todos somos usuarios del sector turístico y de restauración en mayor o menor medida, si intentáis reservar para este fin de semana, que el lunes es fiesta, en cualquier hotel de la playa o para ir a comer en Barcelona, cerca de la playa de la Barceloneta, vais a tener serias dificultades. Entonces, yo soy 100% optimista en que nos va a ir bien, en que pasaremos escalones, pero la industria tiene buenos profesionales y necesitamos y queremos más que nunca viajar, disfrutar y vivir. Y la industria del turismo pues va de eso. Y las empresas que estamos detrás del TIC, pues estamos debajo del turismo. El mérito no es nuestro, el mérito es de la industria turística. O sea que nos va a ir bien, nos va a ir bien.
Desde luego, tampoco vamos a cambiar nada. Cuando uno es optimista, mucho mejor y tiene más probabilidades de ir adelante.
También hay un factor, si me permites, y es el cambio generacional. Una de las cosas buenas que tiene hacerte mayor, y tienes la fortuna que tengo tres hijas maravillosas, en edad ya de consumir y de aportar, y ves que valoran otra serie de cosas. Y entre ellas está esta parte de vivir las experiencias, mucho más de que yo vengo de una generación donde valorábamos mucho la pertenencia, quién eras, dónde trabajabas, lo próximo que ibas a adquirir, si te ibas a cambiar el coche. Nuestro estatus estaba condicionado, nuestro modo de vida, eso. Yo creo que está habiendo un gran cambio. Las nuevas generaciones valoran menos la pertenencia, valoran menos, su estatus es otro y enfocan más a cómo disfrutan, cómo tienen este tipo de experiencias, viajan muchísimo más y eso pues evidentemente en el sector yo creo que va a tener un impacto positivo. También les va a obligar a espabilarse porque también consumen distinto y son exigentes y quieren otras cosas. Pero bueno, yo ahí tengo fe y en la parte de tecnología pues vamos a ayudar a los clientes a que consigan esos retos porque es una generación muy, muy tecnificada que están cómodos con la tecnología y que ya están acostumbrados a consumir y a vivir las experiencias de otra manera, pero que sí que van a ser grandes consumidores de ese sector turístico porque es un vehículo para esas aspiraciones que ellas tienen, que es vivir, disfrutar, tienen otros conceptos, teletrabajan, son nómadas digitales, es maravilloso.
Por último, montáis el clúster de turismo de Cataluña. Decir algunos nombres que quizá al principio no lo hemos hecho en la introducción. Pues empresas asociadas, Vueling, Catalonia Hoteles, Amadeus, Gremio de Hoteles de Barcelona, vuestra empresa Prestige Software, Hoteles Network, Voxel, Veroni, etc. ¿Crees que quizá haya iniciativas en otras partes de España o podéis ampliar vuestro ámbito? ¿O no es algo que os planteéis?
No, hay iniciativas, pocas. Yo en particular he contactado con un clúster similar que hay en la comunidad valenciana. Sí que es verdad que por tamaño pues es un poco más, más reducido. Esta semana pasada estuve también con el vicepresidente de Turistic, que es un clúster también que hay en Baleares, pero este, por ejemplo, es 100% privado, entonces pues no hay ese puente con la administración pública. Bueno, pues es otro concepto. Creo más en las sinergias, en poder establecer sinergias y cooperar con ellos, más que la expansión. De hecho, el concepto de clúster ya lleva implícito en la propia definición de lo que es un clúster, un entorno regional y de territorio limitado, que es lo que le da un poquito el sentido para no salir de esa definición. O sea, yo sí veo que va a estar restringido al ámbito de Cataluña por definición, pero sí creo, pues el propio concepto, igual que es intracluster, que se basa en que colaboremos y que trabajemos juntos, pues en buscar relaciones con organismos y sobre todo con entidades similares a la nuestra, que no hay muchas, pero en algunas regiones relevantes, en el caso del turismo, como decía, la Costa del Levante y en Baleares, existen, creo más en colaborar y en crecer juntos que no en expandir, algo que perdería a lo mejor un poco el conocimiento. De hecho, este mes de junio, el día 29, hay una de las primeras acciones que hacemos como clusters, nos desplazamos a Escocia. Se ha abierto pues, un viaje conjunto para todos los miembros del clúster para tener 2 días de trabajo con Travel Tech Scotland, que es nuestro homónimo, pero en Escocia. Pues ver cómo operan, cómo trabajan, qué dificultades han tenido, sacar buena experiencia y también ponerles en conocimiento de nuestra iniciativa para establecer sinergias. Yo creo que va un poco en la línea de cosas que podemos hacer mucho más interesantes, enriquecernos en el intercambio, en la diversidad y en la colaboración.
Pues muchísimas gracias, Félix. Edu, ¿cómo ves todo esto?
Pues la verdad es que lo escucho muy bien. Oye, esperanzador sin duda por un sector que lo necesita, como decíamos, y además con este optimismo que surge además ya no solo de las palabras, sino del tono de voz. Así que nos lo creemos perfectamente. Creo que lo necesitamos. Ahora mismo el mundo es una serie de bajo presupuesto de Netflix, de estas que te miras para pasar el rato, porque te viene regalada. Y hombre, la verdad es que la cosa empieza ya un poquito a hartar, por lo que hace falta precisamente este discurso, hace falta estos objetivos, hace falta conseguirlos y sobre todo las herramientas como este clúster que se ha creado, fantástico, y que estamos más que seguros hoy dándole altavoz aquí, que va a dar un empujón como así merece el sector que aquí nos ocupa. Félix Navarro, ha sido un auténtico placer que hoy nos acompañes.
Placer para mí y muchas gracias a los dos.
Y Arvin, por favor, conclusiones de esas que siempre esperamos. ¿Quieres formar parte del clúster o qué?
A mí no me han invitado, o sea, estás poniendo en un aprieto ahora, Félix. A ver, yo veo cualquier iniciativa, me parece muy buena y me extraña que no existiera. España, como ha citado al principio Félix, es una potencia en tema turístico y te das cuenta cuando viajas. Y bueno, es lógico, ¿no? Si somos el segundo o tercer destino turístico del mundo, pero habría que ver cómo se cuentan esos viajeros en Francia o en Estados Unidos, probablemente el primer destino turístico del mundo de vacaciones. Claro, y esto pues ha dado una potencia a las empresas locales increíble y ahí están. No estaban asociadas antes, pues mucho mejor que lo estén, que lo estemos, que la industria se haga fuerte y tenga fuerza frente a la administración, porque te sientes mucho, nosotros somos una agencia de viajes online, ¿vale? Te sientes que el lobby es débil, es muy débil. Al principio Félix describía esto, que ellos lo que querían montar era un lobby, luego ha explicado este concepto de clúster que es muy interesante y quizá más enriquecedor. Bueno, pues les deseo lo mejor y seguro que saldrán cosas buenas, porque al final los políticos, aunque los critiquemos todo el día, son necesarios y muchas veces, como ha citado él, ese factor casi casual de tener al lado ahí a un responsable político, es que no les llega bien la información, no tienen los canales adecuados y bueno, espero que gestionen el poder que da estar en esa primera fila representando a tantísima gente. Pues esto, que lo administren de manera generosa y justa.
Veis que siempre hace falta pedirle la reflexión final a Arvin, que es con la que nos quedamos todos pensando, Bueno, Félix, de verdad, ha sido un auténtico placer. Seguro que nos vemos en unos meses para seguir haciendo balance de esta extraordinaria iniciativa, cómo no. Y como decíamos, muy, muy positiva para el sector. Un fuerte abrazo, cuídate mucho. Arvin, también un fuerte abrazo para ti. Y nos escuchamos, vemos en 15 días. Gracias.
Muchas gracias.
Y esto es TravelTech. Ya sabéis que nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast, seguirnos, comentarnos, compartir y también, oye, proponen, porque aquí ya sabéis que este es un espacio donde todos los profesionales del sector, eso sí, no vamos a hablar de otra cosa que no toque, pero de los que toca sí, aquí tienen su silla y su micrófono abierto. Gracias a todos.
Síguenos en grandvoyage.com y en nuestras redes sociales.